¿Cómo es que se toman estas noticias que se dan desde la conferencia matutina? ¿Y quién mejor que Juan Angulo, el director del Sur de Guerrero? Querido Juan, qué gusto escucharte. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier, aquí a la orden.
Gracias por escucharnos y por estar aquí esta mañana, mi querido Juan. Pues un poco a partir de la preocupación, ¿no?, de lo que ha sido una constante. ¿Dónde está el lugar de las víctimas? ¿Cómo han tratado a los padres? ¿Cómo es que se les informa paso a paso esta investigación? ¿O cómo no se les informa? Algo que hemos visto a lo largo de los años, Juan.
Sí, bueno, a partir de este gobierno hubo una interlocución muy frecuente con los padres y sus abogados. Había reuniones cada tanto en Palacio Nacional. Los recibía directamente el presidente, el subsecretario Encinas. En algunas reuniones llegó a estar incluso el fiscal general de la República, el presidente de la Suprema Corte. Y de repente estas reuniones se espaciaron. Pasaron muchos meses, incluso sin que las hubiera, alguna especie de enfriamiento de la relación a partir de algunas críticas que hicieron los voceros de los padres y sus abogados sobre la lentitud de la investigación, y de nuevo se reanudaron en el contexto de la presentación de este informe de la Comisión Presidencial por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, que dio el subsecretario Encinas. Ese mismo día fueron recibidos en Palacio Nacional. Hubo un anticipo de lo que sería este informe. Posteriormente, los padres reclamaron que la cercanía entre esta reunión y la presentación del informe, que fue de una diferencia de minutos, de horas quizá, ¿no?, y que no hubieran tenido un acceso a la investigación con mayor tiempo. Esta ha sido la situación hasta ahora.
Sí, tiene razón.
Ha habido un comunicado de los padres después de este informe. El planteamiento central es, bueno, está bien, pero ¿dónde reconocen los avances? Pero se preguntan, ¿dónde están nuestros hijos? Porque eso sigue siendo una pregunta que aún no tiene respuesta. Y el otro señalamiento, otra preocupación es, ¿hasta dónde va a llegar este proceso de detenciones que ha estado habiendo a partir de la que se dio contra el Procurador General de la República en ese entonces, Jesús Murillo Caña? En esa expectativa están cuando viene este anuncio en la víspera de las fiestas patrias de la detención de el general José Martínez Crespo, que era el jefe, el comandante del 27 Batallón de Iguala en el momento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, Javier.
Sí, es algo que te queríamos preguntar justamente, ¿cómo se tomó esta detención del capitán José Martínez Crespo, del general José Rodríguez Pérez, también señalado, del general Alejandro Saavedra Hernández? Digo, Juan, sabemos que desde el sur se le ha dado seguimiento desde el día uno. ¿Ha cambiado algo en las últimas semanas de la percepción, tal vez, de los cuerpos militares? ¿Toda esta información ya se sabía desde hace mucho más tiempo? ¿Cómo se toma desde lo local, desde el periodismo local, si hay sorpresa, si no hay sorpresa de estas detenciones, Juan?
Sí. Perdón, sí. O sea, que a quien fue detenido ayer es el general.
El general, sí, José Rodríguez Pérez.
El general José Rodríguez Pérez, que era el comandante de la 27 Batallón de Infantería. El capitán está detenido, se entiende que sigue detenido. Fue uno de los primeros detenidos en este proceso. Bueno, muy importante esta detención. Una de las revelaciones impactantes del informe que recientemente presentó en China es que de los 43 muchachos desaparecidos se tiene la certeza, según las investigaciones ministeriales, de que 6 de ellos estuvieron con vida varios días después de los hechos, que fueron entregados a este general, entonces coronel, en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y que fueron de ahí llevados a una bodega de un lugar que se conoce como Pueblo Viejo, ahí a las afueras de Iguala, y que él mismo dio la orden de que se matara, que fueran asesinados estos muchachos. Esto es una de las revelaciones más impactantes que tuvo el informe que presentó Encinas, y es un personaje del cual se ha hablado desde los primeros días.
Sí, también.
De los hechos. Fue un personaje muy cercano a la familia Abarca. El día de los hechos estaba como invitado de honor al informe de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF municipal. Posteriormente, bueno, se supo, los padres fueron a, un par de días después fueron a las instalaciones de el 27 Batallón, estaban buscando a sus hijos desesperadamente. Entonces ya se sabía de que no se trataba de que se hayan dispersado después de la represión, de la balacera que sufrieron de los Guerreros Unidos y de policías municipales, sino ya se tenía la certeza de que estaban desaparecidos. Fueron a preguntar por ellos al 27 Batallón, lo recibió este coronel Rodríguez Pérez y negó que tuviera alguna información sobre ellos. Después se difundió mucho por los defensores de la verdad histórica que Rodríguez Pérez declaró que en el curso de los hechos, en el curso de los ataques a los normalistas, se comunicó con el presidente de la Policía Municipal, con el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, para preguntarle qué estaba sucediendo, y que éste le respondió que no estaba pasando nada, que no pasaba nada. Lo cual parece una versión inverosímil,
sí,
porque
sí,
según las investigaciones que en su momento presentó el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el ejército tuvo un conocimiento de paso a paso de todo lo que sucedía en Iguala e incluso lo que sucedió en la víspera en Chilpancingo, cuando se impidió a los estudiantes tomar camiones, lo que explica que se hayan dirigido al día siguiente a Iguala. Es decir, el ejército estaba informado en tiempo real, tanto que incluso otro de los imputados es el general Alejandro Saavedra Hernández, porque él era el responsable del C5, C4, este sistemas de comunicaciones que tienen los organismos
sí, sí,
de seguridad.
Sí. Sí.
Y entonces el ejército era digamos, estuvo informado paso a paso de lo que estaba pasando.
Sí, incluso de lo que se le señala, las órdenes también, el no intervenir, pero también precisamente, por lo menos lo que dicen del general José Rodríguez Pérez, recibió reportes de los hechos delictivos, lo informó a Saavedra Hernández, pero la orden fue no intervenir, recibió presuntamente a 6 estudiantes y ordenó su muerte, también es lo que señalaba Alejandro Encinas. Para terminar, Juan, en 10 días que se cumplan 8 años de esta noche de Ayotzinapa, ¿se tiene algo distinto después de estas revelaciones? Organizaciones, familiares, incluso en la propia rural normal, ¿se tiene previsto algo para este año?
Bueno, están escalando su protesta, ¿no? Ya viste que ya fueron a la 35 zona militar, que está en Chilpancingo, le prendieron fuego a un camión repartidor, lo lanzaron contra la puerta principal de las instalaciones militares, y algo similar se repitió en Iguala al día siguiente. Entonces, el punto central es dónde están los muchachos y que reconocen que se esté, estas detenciones, la de Murillo, la de este general, pero sienten que hay todavía personajes tanto del ejército como de la política que deben ser detenidos y que no están seguros de que esto vaya a ocurrir.
Bueno, pues Juan, estaremos al pendiente de tu trabajo, sin duda. Por supuesto, lo que se hace desde el sur, siempre, 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 como el medio de referencia más importante del estado. Gracias, Juan.
Sí, gracias a ustedes. Saludos.